titulares de esta hora, Comisión del Senado estadounidense publica polémico informe sobre tortura. El director para las Américas de Human Rights Watch critica agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y el Senado Nacional estadounidense aprueba proyecto de ley que contempla sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger, en este caso Mike Frank, en la producción, y nuestro colega Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un controversial informe sobre tortura y los métodos de interrogatorio aplicados por la CIA a los miembros de Al-Qaeda capturados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue revelado este martes por el Senado estadounidense.
Por 4 años, miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense recopilaron y analizaron más de 6.300.000 páginas con información sobre los métodos usados por la CIA sobre 119 detenidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tanto las descripciones de los métodos de interrogatorios como las conclusiones del informe final tienen en el ojo del huracán a la CIA y a la administración de George W. Bush.
Los interrogatorios de los detenidos por parte de la CIA fueron absolutamente brutales, mucho peor de lo que fue presentado por la CIA.
Así describió la senadora algunas de las llamadas EIT, por sus siglas en inglés, que quiere decir técnicas mejoradas de interrogatorio.
En contraste con las descripciones de la CIA, sus detenidos fueron objeto de las más agresivas técnicas, desnudados, golpeados y obligados a adoptar posiciones incómodas por largos periodos. Se les prohibía dormir por días, en un caso por más de 180 horas. Esto es 7 días y medio sin dormir.
Según las revelaciones, las prisiones funcionaban sin controles y las sesiones de tortura en ocasiones estuvieron a cargo de 2 contratistas.
En noviembre de 2002, otro detenido saludable fue encadenado a un suelo de concreto y murió en el sitio. Se cree que la causa fue hipotermia.
Según la senadora, no fue la CIA como institución la que de manera sistemática aplicó las técnicas que violan tratados internacionales que proscriben la tortura. Y según las conclusiones del informe, el grupo de responsables del manejo de los detenidos mintió.
La CIA entregó una cantidad de información imprecisa sobre la operación del programa y su efectividad a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia, al Congreso, al inspector general de la agencia, a los medios y al público estadounidense.
Antes de la publicación del informe, el presidente George W. Bush y su vicepresidente Dick Cheney defendieron la labor de la CIA. Pero de manera bipartidista, los miembros del comité concluyeron que las torturas no ayudaron a recabar información de inteligencia determinante.
Y contrario a los argumentos de quienes la defienden, esto no produjo información de inteligencia para dar con el paradero de los perpetradores del 11 de septiembre o para prevenir nuevos ataques y atrocidades.
No obstante, las objeciones y las alertas elevadas por posibles represalias contra uniformados estadounidenses alrededor del mundo tras la revelación del informe, razones como esta sustentaron la publicación.
La historia nos juzgará por nuestro compromiso para ajustar una sociedad gobernada por la ley y por la voluntad de enfrentar una verdad muy oscura y decir nunca más.
Y aún hay mucha tela por cortar sobre este tema porque la tortura es un delito que no prescribe aunque hayan pasado los años para su juzgamiento. Pero las consecuencias no solo serían en el ámbito legal interno estadounidense. La tortura es una violación de las convenciones de Ginebra y aunque Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional, este sí es un tema que le incumbe al Tribunal Internacional y que podría acarrear otro tipo de consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses para los implicados si en el país no se aplica justicia. Lina Correa, para La Voz de América.
Para algunos analistas y catedráticos consultados por La Voz de América era necesario y se justifica, a pesar de las fuertes críticas de algunos sectores, el haber presentado este informe sobre las torturas realizadas por la CIA.
Y es que muchos parecen coincidir con el presidente Barack Obama, ya que también califican las torturas como contrarias a los valores que defiende Estados Unidos.
Creo que si Estados Unidos quiere mantener una estatura moral frente al mundo en términos de que Estados Unidos no tortura, y de que si lo hace, debe ser transparente con respecto a eso, creo que debe hacerse.
Hasta los activistas y defensores de los derechos humanos ven con buenos ojos que se evalúen y autocritiquen todas y cada una de las actividades y esfuerzos para combatir el terrorismo por parte de Estados Unidos.
Es algo que no queda más remedio hacer. Si el país en un momento determinado violó sus propias normas de conducta y las normas de conducta que propone a otros países que cumplan, yo creo que lo menos que podemos hacer es informarnos sobre de qué manera se violaron esas normas para no volverlo a hacer.
Y aunque otros reconocen que ha sido una política personal del mandatario estadounidense desde que llegó a la Casa Blanca, el prohibir las torturas, un método que consideran alejado de los ideales estadounidenses, algunos creen que detrás de la presentación de este informe puede haber otras intenciones.
Esto tiene una razón de ser. O sea, la administración Obama quiere dar a la luz pública lo que sucedió bajo la administración Bush, porque esto puede ser un tema de campaña política.
Sin lugar a dudas es un tema que no tiene grises, o es blanco o es negro, y de allí las reacciones que se han generado después de la presentación de este informe de unos y de otros. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por otro lado, el director para las Américas de Human Rights Watch condenó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos por las torturas a miembros de Al-Qaeda, pero elogió no obstante al sistema estadounidense que tras mucha presión dio a conocer el mencionado reporte.
El llamado informe sobre tortura, publicado este martes, ha provocado reacciones en todo el mundo. En Estados Unidos, expertos aseguran que sus repercusiones, además de políticas, presuponen un importante avance para la transparencia evocada por activistas y organizaciones de derechos humanos.
No fue fácil para el Senado persuadir a la inteligencia americana y también incluso a la Casa Blanca de la importancia de dar a conocer un informe sobre las prácticas de torturas durante el gobierno del presidente Bush. Espero que al dar a conocer un informe de esta naturaleza se produzca un rechazo firme por parte de la sociedad americana, que nunca más pueda aplicarse un tipo de atrocidades como esta en cualquier circunstancia.
Por otra parte, José Miguel Vivanco estuvo de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, que destacó un incremento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica.
Aquellos que promueven la defensa de los derechos humanos en toda la región sufren muchas veces represalias por sus actividades. Son casos excepcionales realmente los países donde la defensa y promoción de los derechos humanos no representa un riesgo.
En el hemisferio occidental, varios países han sido señalados como agresores de los derechos humanos. En particular, dice Vivanco, Venezuela, por la presunta persecución de políticos, estudiantes y defensores de los derechos humanos.
En Venezuela no existen instituciones democráticas en pie, independientes, capaces de defender derechos fundamentales o de defender el ejercicio de las libertades públicas.
Patricia Dalmasí para La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos aprobó una ley que impondría sanciones a diferentes funcionarios venezolanos que, según la legislación o su proyecto, violaron los derechos humanos de centenares de manifestantes en Venezuela.
Las sanciones se enfocarían en autoridades venezolanas que, según el proyecto de ley, ordenaron actos de violencia o abusos de los derechos humanos contra manifestantes en Venezuela que salieron a las calles en febrero de 2014. La medida revocaría visas y congelaría bienes dentro de Estados Unidos. El proyecto de ley bipartidista fue presentado por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez. El senador Rubio no escatimó en palabras y en un comunicado dijo: "Estas sanciones irán tras los funcionarios y matones del régimen de Maduro que han pasado todo 2014, autorizando y llevando a cabo asesinatos, palizas, encarcelamientos injustificados, farsas de juicios y acusaciones absurdas contra sus oponentes políticos". La Casa Blanca inicialmente se había opuesto a las sanciones, pero recientemente cambió de parecer. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado en recientes días que las relaciones con Washington están en un mal momento.
El intervencionismo de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela comienza a ser intolerable.
La medida ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde los legisladores tratarán de aprobarla antes de que un nuevo Congreso comience sus actividades en enero. Para Ileana Ross Lehtinen, legisladora republicana de Florida y una de las principales promotoras de sanciones en la Cámara, esta medida le dará esperanza a los venezolanos.
Van a saber que las autoridades no pueden mal usar sus poderes para tener una venganza política.
La lista específica de posibles funcionarios sancionados todavía no se ha dado a conocer. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Keith Holmes. ¿Quién les habla? Leonardo Bonet. música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
How hard can this be? I'm just going to say whatever you were about to say.
Okie doke. I'll just go.
Okay.
El presidente Barack Obama visitó el lunes el canal Comedy Central y condujo una parte del Colbert Report antes de conversar con el comediante Stephen Colbert, bromeando y defendiendo su récord en economía e inmigración y satirizando su ley de cuidado de salud. Es la tercera visita de Obama al Colbert Report, cuyo conductor pasará en dos semanas a la cadena CBS para encargarse del Late Show el próximo año en reemplazo de David Letterman. Colbert, que se hace pasar por un insufrible crítico conservador, preguntó bromeando al presidente por sus acciones ejecutivas y sugirió que el récord de creación de empleos del presidente incluye sus numerosos secretarios de defensa.
Lo que deberían hacer es un programa con los semáforos de peatones, que una persona mayor así que va a cruzar, no cruza lento.
Se dice que la risa es el alivio de los pueblos y en el caso de Cuba está siendo realidad. Lo increíble es que está ocurriendo bajo el auspicio del Centro de Promoción del Humor del Ministerio de Cultura. Una nueva ola de comediantes está trayendo grandes audiencias a la televisión estatal y al teatro cubanos. Vivir del Cuento, un show sobre Pánfilo, un anciano que relata con humor la realidad social junto con sus amigos y familias, es posiblemente el más popular de la isla. Su estrella es Luis Silva. Otros que están disfrutando el nuevo resurgimiento de la comedia social cubana son Carlos Gonzalo, del programa semanal Deja que yo te cuente, y Alejandro García, un cómico que actúa bajo el nombre de Cirulo. García dice que espera que la apertura a la comedia sea permanente y sostenible y pueda llevar a los cubanos a cambiar y a mejorarse. Nuevamente se acerca el Festival de Cine Independiente Sundance en enero y los organizadores anunciaron ya los dramas y documentales que exhibirán. Entre los artistas que presentarán películas en Sundance están Lily Tomlin, Blythe Danner, Ethan Hawke, Viola Davis, Jennifer López y Ryan Reynolds. El festival, que se desarrollará del 22 al 31 de enero, presentará en general temas sobre comediantes e historias de carácter humano. Ken Weatherwax, el actor que en los años 60 hizo el papel del hijo de Gómez y Morticia, la pareja de la popular serie La Familia Addams, falleció el domingo a los 59 años de edad a causa de un ataque cardíaco. Weatherwax continuó trabajando detrás de las cámaras luego de que terminó el show, pero se había retirado por razones de salud hace algunos años. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
La legisladora republicana por Florida, Eliana Ross Lehtinen, quiere trabajar en una propuesta de ley migratoria. La expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes conversó con La Voz de América.
De una manera favorable y optimista calificó la legisladora republicana por Florida, Eliana Ross Lehtinen, al nuevo Congreso, cuyos puestos serán ocupados en su mayoría por el Partido Republicano. En ese entorno, espera poder presentar a debate un proyecto de ley que ayude a millones de personas que se encuentran sin documentos en Estados Unidos.
Un proyecto de ley que va a ayudar a los miles y millones de personas que están aquí sin documentos, pero que quieren ser parte positiva de los Estados Unidos. Estos inmigrantes quieren pagar los impuestos, pagar las deudas que tienen que pagar, las multas, y quieren legalizar su estatus. Mi colega Mario Díaz-Palar tiene un proyecto de ley sólido basado en principios conservadores y ojalá que tengamos la oportunidad de pasarlo o por lo menos debatirlo en esta próxima sesión.
Aunque no estuvo de acuerdo con el método que el presidente Obama utilizó al emitir un decreto sobre la reforma inmigratoria, la diputada sí quiere buscar una solución que sea aprobada como ley por el Congreso.
Por otra parte, la legisladora se refirió a la situación de Alan Gross, que ya cumplió 5 años de encarcelamiento en Cuba, enfatizando que el único culpable de esto es lo que llama el régimen de los hermanos Castro.
Ellos lo que están haciendo es usando la vida de este pobre inocente para ver qué pueden conseguir por la vida de Alan Gross. Podemos conseguir, ellos piensan, la vida de los 3 espías que están aquí convictos por espionaje en contra de los Estados Unidos. Podemos conseguir quitar a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Podemos suavizar el embargo. Ellos no les importa la vida de Alan Gross.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. As far as the person that I would love to work with, she passed away, Celia Cruz. Top 10 USA, a través de La Voz de América y el sistema Boazá. Yo, baby, we can
party. Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital Boazá y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Hemos escuchado que esta temporada en Estados Unidos, esta temporada de la gripe, será severa, pero ¿y qué pasa con los chicos? Hay nueva información según la cual podemos hacer o nos justifica lo que podemos hacer para protegerlos.
Hoy en día, más niños en Estados Unidos reciben la vacuna anual contra la gripe, pero ¿ayuda esta a prevenir el virus? La respuesta es sí. En 2008, la comunidad médica estadounidense cambió su recomendación y desde entonces, todos los niños mayores de 6 meses deben recibir la vacuna. Las tasas de vacunación han subido y el número de niños admitidos al hospital debido a la gripe ha bajado. Infortunadamente, este año, la vacuna no responde directamente al virus, así que sus hijos quizás no obtendrán la máxima protección. Sin embargo, aún hay mucho que usted puede hacer. Lave sus manos y la de sus niños frecuentemente para no esparcir los gérmenes. No deje que sus hijos asistan a la escuela cuando no se están sintiendo bien y vacune de todas maneras a sus pequeños, pues si bien la vacuna de este año no es del todo efectiva, puede aún ayudar a mantenerlos libres de síntomas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
¿Necesita usted una impresora más grande? Ahora, una compañía radicada en Israel marcó un récord mundial para la más grande impresora digital de cristal en el mundo.
Es la más grande impresora digital del mundo y tiene un récord en el libro de marcas mundiales de Guinness para probarlo. Con más de 20 metros de larga, puede imprimir un solo cristal de casi 20 metros de largo y 3.5 de ancho. El presidente de la compañía, Deep Tech, Yariv Maxliach, dice que la firma desarrolló la impresora con la intención de atender la demanda para paneles impresos gigantes de vidrio.
En el mundo real, a la gente le gusta mirar anuncios grandes, especialmente cuando hablamos de calles, ciudades y edificios. Son cada vez más grandes y no hay margen entre paneles o entre diferentes temas, pero todo es como una gran foto. Todo lo grande es bueno. See big is great.
La empresa se fundó hace 10 años y su tinta de cerámica patentada para imprimir en vidrio es única.
Cuando ideamos imprimir digitalmente en cristal, la incógnita fue la tinta y somos la única compañía que produce y fabrica una tinta digital de cerámica para la industria del vidrio.
A primera vista, el proceso parece el mismo que utilizan las máquinas de tamaño normal. Una imagen se envía a una impresora en donde la tinta se aplica al cristal. Pero el proceso de secado toma tiempo y transferir e instalar paneles tan grandes es inmensamente complicado. Maxliach dice que su empresa espera poder aumentar el tamaño de los paneles de cristal que la impresora puede utilizar y mejorar la resolución de la imagen. Y aunque el proceso es actualmente solo para clientes de ciertos ingresos, Deep Tech quiere crear impresoras a menor costo y obtener así una porción más grande del mercado. Gestel Tobías, para La Voz de América.
En otras noticias, reiteramos hoy que un informe del Senado de Estados Unidos dice que al tiempo que realizaba interrogatorios que no reflejan los valores del país, la Agencia Central de Inteligencia CIA torturó a presuntos terroristas luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. La Comisión de Inteligencia del Senado emitió un informe este martes, según el cual la CIA maltrató prisioneros sospechosos de terrorismo y no dijo la verdad al Congreso ni al pueblo estadounidense acerca de la eficacia de las técnicas mejoradas que empleó, incluyendo la confinación en lugares muy pequeños, la privación del sueño y el ahogamiento simulado. La senadora demócrata Dianne Feinstein, de California, expresó que bajo cualquier significado del término, los detenidos de la CIA fueron torturados.
It shows that the CIA's actions a decade ago are a stain.
Esto demuestra que las medidas empleadas por la CIA hace una década son una mancha para nuestros valores y para nuestra historia. Al dar a conocer el polémico informe, la Comisión de Inteligencia del Senado señala en un comunicado, y citamos textualmente, que su publicación afirma una vez más que una de las bases más sólidas de Estados Unidos es la capacidad del sistema democrático de luchar contra nuestra propia historia, reconociendo errores y corrigiendo el curso. Esto representa la conclusión de un capítulo en nuestra historia. El secretario de Estado John Kerry solicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la nueva autorización para el uso de la fuerza militar que tiene previsto aprobar no prohíba el uso de tropas en combate en un futuro ni limite geográficamente la campaña solo a Irak y Siria, destacando al mismo tiempo la importancia de la unidad política en este aspecto.
This is one of the moments when a bipartisan approach really is critical.
Este es uno de los momentos en los que un enfoque bipartidista es de fundamental importancia. Como ustedes saben, el presidente Obama está comprometido a establecer permanente contacto con esta comisión y con los colegas de ustedes en la Cámara de Representantes y en el Senado en relación a una nueva autorización para el uso de la fuerza militar específicamente contra el grupo terrorista conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante. Según la agencia EFE, el secretario de Estado Kerry también aseguró que la administración Obama es partidaria de imponer un límite de 3 años a la autorización que serviría como base legal específica para la campaña militar contra la mencionada agrupación terrorista. Defender los derechos humanos en América Latina se ha convertido en una labor peligrosa y centenares de activistas arriesgan sus vidas a diario para hacerlo.
Según el informe, una de las peores situaciones se registra en Colombia, donde por lo menos 40 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en 2014 y más de un centenar han recibido amenazas de muerte por grupos paramilitares. Otro país es Honduras, donde la activista Margarita Murillo, que defiende los derechos de los campesinos, fue asesinada. Y El Salvador, donde las defensoras que luchan contra la prohibición del aborto son víctimas de constante intimidación. Sin embargo, el panorama en toda la región es preocupante y el organismo pide a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.
El informe de Amnistía Internacional señala un aumento en la violencia y los acosos contra los defensores de los derechos humanos en América Latina.
Para nosotros sí es preocupante ver que en lugar de avanzar hacia una mejora de la situación, lo que vemos es que hay una continua represión y que además se están dando nuevos tipos de agresiones, que como digo son la estigmatización, el hostigamiento.
Nancy Tapias Torrado, investigadora de la organización, habló con La Voz de América vía Skype desde Londres sobre el reporte basado en más de 200 casos que, según ella, ayudan a ilustrar una situación alarmante.
Lo que está en riesgo es la vida y la integridad de las personas. Y en ese sentido hemos visto varios asesinatos y varias amenazas de muerte en países como México, como Colombia, como Guatemala.
El organismo también denuncia el uso indebido de los sistemas de justicia.
Que en lugar de reconocer, valorar y proteger a estas personas, lo que está sucediendo es que se les está persiguiendo y se les está reprimiendo por ejercer una labor que es absolutamente legítima.
Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado a los gobiernos para que tomen medidas que garanticen la protección de los activistas.
Realmente el panorama a nivel regional lo que está pidiendo es que los estados, las autoridades de nuestros países, redoblen sus esfuerzos para proteger de manera efectiva a quienes defienden nuestros derechos y para que garanticen un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.
El informe también documenta casos de violencia contra personas que defienden los derechos de los homosexuales, de la tierra y los recursos naturales, y los derechos de las mujeres, entre otros.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
En Hong Kong, los activistas se aprestan a un último choque con las autoridades tras darse a conocer una orden judicial que autoriza la retirada de las barricadas y tiendas que bloquean las calles del enclave financiero desde hace más de 2 meses.
Una empresa local de autobuses a la que se le concedió la orden judicial contra los bloqueos de calles en el sitio de Almirantazgo, donde se encuentran las oficinas del gobierno y al lado del principal distrito de negocios, recibió una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con letreros de aviso publicados en periódicos locales este martes. Un abogado de la compañía de autobuses fue visto colocando avisos de desalojo en tiendas de campaña y alrededor del sitio de la protesta. Los grupos de estudiantes han estado pidiendo el voto libre en la ciudad controlada por China a través de manifestaciones mayoritariamente pacíficas.
Bueno, por supuesto, hay mucha preocupación y alarma de que Beijing vaya a reforzar su control sobre Hong Kong y así perdamos nuestra libertad y el Estado de Derecho y, por supuesto, no vayamos a tener elecciones democráticas.
El presidente ejecutivo de Hong Kong, Tsai Ing-wen, quien ha calificado las protestas como ilegales, ha rechazado las peticiones de más conversaciones sobre la reforma política y advirtió a los manifestantes que no recurran a la violencia cuando comience el despeje. Nuevos grupos de protesta que piden democracia en Hong Kong están surgiendo mientras manifestantes estudiantiles consideran un retroceso en el sitio principal de la protesta que ha bloqueado las arterias principales del centro desde fines de septiembre. Tony Cano, para La Voz de América.
La Organización de Naciones Unidas solicitó fondos para asistir a millones de personas, en especial en Siria, Irak, Sudán del Sur y la República Centroafricana.
La Organización de las Naciones Unidas le pidió a la comunidad internacional 16.400 millones de dólares para poder atender las necesidades humanitarias en 2015 de 78 millones de personas en el mundo.
El número de personas afectadas por los conflictos y desastres naturales alrededor del mundo ha alcanzado una cifra récord. Tan solo hace un año, la agencia de la ONU y sus colaboradores pidieron 12.900 millones de dólares para asistir a 52 millones de personas que nosotros consideramos los más vulnerables y en necesidad de ser protegidos.
De acuerdo a Valerie Amos, secretaria adjunta de la ONU para Asuntos Humanitarios, 7.200 millones son necesarios para atender la crisis de refugiados sirios, mientras 4.400 millones se usarán para ayudar a más de 3.250.000 refugiados registrados en países vecinos.
Este dramático incremento en las necesidades no es algo excepcional para 2015. Representa una tendencia y desplazamiento. Ese es uno de los factores a esa de las necesidades humanitarias en el mundo, claro.
El alto comisionado para refugiados de la ONU agregó que si no obtienen más recursos, no tendrán manera de responder a la crisis humanitaria.
Para finales de noviembre, estimamos que habrán 102 millones de personas en el mundo que necesitarán de nuestra ayuda.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre, con el fin de preparar el segundo sínodo sobre la familia de octubre de 2015, el Papa Francisco envió a las diócesis de todo el mundo un nuevo cuestionario que aborda temas como la homosexualidad y la comunión para los divorciados que se vuelven a casar. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, de Keith Holmes en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.